At Emory University, we are guided by a shared purpose and a spirit of collaboration. Students here push each other to think creatively and work together because we believe different perspectives lead to new ideas. We know that Emory's mission to create, preserve, teach, and apply knowledge in the service of humanity takes all of us. We do together better. Learn more at emory.edu.
Esta es una producción de Grupo Fórmula.
A platicar ahora con el doctor Luis Carlos Ugalde, exconsejero presidente del IFE, hoy INE, el director de su propia firma de análisis Integralia. Doctor, muchas gracias y buen día.
Oscar Mario, muy buenos días.
Bueno, pues da a conocer a finales de esta semana este análisis que intitula 10 riesgos políticos para este año 2022. Si me permite, los leo rápido y después vamos a su reflexión para tratar de aglutinar lo más importante desde su perspectiva. Dice, primer riesgo, el presidente López Obrador recrudece su política de movilización y polarización en torno a temas prioritarios de su agenda de gobierno. Incluye consulta de revocación de mandato, reforma energética, intervencionismo electoral, estrangulamiento presupuestario y operativo de órganos autónomos, intensificación de programas sociales con fines clientelares, así como una reforma político-electoral, entre otros. Esto aumenta los riesgos de concentración de poder, incertidumbre jurídica e ineficacia gubernamental. Ese es el número uno. El segundo riesgo, se agudizan embates contra el Instituto Nacional Electoral. Número tres, el crimen organizado interfiere activamente en el proceso electoral del 2022. Punto cuatro, aumenta el riesgo de concentración de poder por el triunfo de Morena en la mayoría de las gubernaturas en disputa en el 2022. Recuerde que son seis. Posiblemente Morena, dice, se lleve 5 de las 6, lo que aumentaría la concentración de poder y el dominio territorial de la coalición oficialista. Número 5, se extiende la discusión de la reforma eléctrica. Número 6, se mantienen tasas altas de homicidio, extorsión y robo, y se siguen fortaleciendo grupos del crimen organizado. Número 7. Sigue aumentando el número de facultades, responsabilidades y presupuesto ajenos a la seguridad nacional asignados a las Fuerzas Armadas. Esto desequilibra la relación cívico-militar, aumenta las probabilidades de corrupción al interior de las Fuerzas Armadas e incrementa el riesgo de ineficacia gubernamental. Número 8. Prevalecen finanzas públicas frágiles, ingresos menores a los estimados, mayores costos de obras de infraestructura insignia, ampliación de programas sociales prioritarios, lo cual aumenta los riesgos del deterioro económico e ineficacia gubernamental. Número 9. La inexperiencia de la nueva titular del Banco de México pone en duda la capacidad de respuesta de la institución. Número 10, esta está más larguita, disculpe usted, la número 10, deje ver dónde la tengo, doctor, si la tiene usted ahí, por favor, porque, la número 10 dice, no la tengo, doctor, pero bueno, tengo las 9 que usted señala. Número 10, sí. Incrementa la posibilidad de cooptación de integrantes de la Suprema Corte de Justicia y aumenta la presión y los ataques reputacionales sobre el Poder Judicial de la Federación. Ahí están estos 10 puntos que señala Integralia del doctor Luis Carlos Ugalde como riesgos políticos para este 2022. Adelante, doctor.
Oscar Mario, muy buenos días. Sí, efectivamente, Integralia acaba de publicar estos 10 riesgos políticos para 2022 y antes de comentarte dos o tres de ellos, quiero decirte sí. que los riesgos políticos que vemos tienen tres consecuencias que son muy graves para el país. La primera es que conducen a una mayor concentración del poder en la figura del presidente y antes como ahora, con el PRI, con el PAN o con Morena, cuando el presidente tiene mucho poder, lleva a la falta de contrapesos y eso comúnmente conduce al abuso y a las equivocaciones. Y esa es una consecuencia que vemos muy preocupante. La segunda es que muchas de las acciones de este gobierno pueden generar incertidumbre entre inversionistas, incertidumbre entre empresas, incertidumbre entre actores sociales. Y cuando un gobierno toma decisiones que en ocasiones afectan el marco legal, llevan a litigios, se genera una enorme preocupación porque la gente gasta mucho dinero y mucho tiempo en estar litigando, en estar peleando. Y la tercera es el tema de que muchas de estas decisiones que estamos hablando generan ineficacia gubernamental. Este gobierno ha transformado, ha querido cambiar muchas cosas que están mal, pero la solución que ha dado no necesariamente ha dado resultado esperado. El caso de la distribución de medicamentos que aún no se resuelve es un ejemplo. Habiendo dicho esto, Oscar Mario, quiero comentar dos o tres de los riesgos que nos acabas tú de leer para compartir con el auditorio a qué nos referimos. El primero que nosotros vemos en el horizonte es que este año va a ser un año en donde el gobierno va a incrementar su política de movilización y de polarización. Este año tenemos una consulta de revocación de mandato el 10 de abril, tenemos una discusión de la reforma eléctrica que se está convirtiendo en una de las anclas de la lucha ideológica de este gobierno. Tenemos además una reforma electoral que el presidente quiere llevar a cabo para modificar las bases electorales y del Instituto Nacional Electoral, y nosotros pensamos que esto va a llevar a un gobierno muy ideologizado, muy estridente, que va a ahondar en los ataques a sus adversarios, porque estamos entrando a la segunda mitad del sexenio. López Obrador cada día que pasa es un día menos en la presidencia, sabe que tiene poco tiempo para lograr sus objetivos y por lo tanto pensamos que va a empezar a señalar adversarios, culpables, obstáculos, y esto va a generar mucha más polarización en el país. Esto viene de la mano de los ataques al Instituto Nacional Electoral. Este tema no se va a detener y pensamos que con la consulta de revocación de mandato, que seguramente tendrá una baja participación de la gente, esto va a llevar a que el presidente los culpe de querer bloquear la consulta. Este fin de semana, por ejemplo, el presidente acaba de decir que él va a decir la línea cómo ahorrar dinero, que él va a hacer un programa de austeridad para el Instituto Nacional Electoral, y eso va a significar necesariamente una situación de mucho mayores ataques al Instituto Nacional Electoral. Y finalmente, el otro tema que te quiero comentar es el tema de las elecciones y el crimen organizado. En 2021 vimos que en algunas zonas del país el crimen organizado tuvo una postura mucho más activa. Amedrentó, amenazó candidatos, movilizó el voto en algunas regiones, inhibió el voto en algunas regiones. Y este año que tenemos elecciones en 6 entidades, pensamos que ese fenómeno, desafortunadamente, va a seguir avanzando como la humedad. De tal forma que estos temas, junto con el tema de la reforma eléctrica, este tema es muy importante, el tema de la reforma eléctrica de la próxima semana, justamente el próximo lunes inician los foros de discusión. Esta reforma eléctrica era un tema que el presidente hubiese querido que se aprobara el año pasado, en el mes de diciembre, no tuvo los votos, se ha pospuesto, y este tema, no tengamos duda, se va a convertir en uno de los ejes fundamentales de la discusión pública. Hay quien piensa que es una cosa positiva, otros piensan que es una cosa negativa, pero desde el punto de vista económico y de riesgo para el crecimiento económico, si esa reforma se aprueba en sus términos actuales, sin duda va a llevar a que haya un mayor deterioro en el crecimiento económico del país, sin duda va a ahuyentar mucho más las inversiones, y si no se aprueba, tema va a ser que el presidente va a culpar al sector eléctrico privado, a las empresas, a los inversionistas, de ser los culpables de todos los males que puedas tú imaginar. De tal forma que se apruebe o no se apruebe la reforma eléctrica, nosotros vemos que este se va a convertir en un tema muy álgido desde el punto de vista económico e ideológico.
Bueno, deme 3 minutos, doctor Ugalde, y regreso con usted. En esto, repito, que publica su firma de análisis Integralia sobre los 10 principales retos políticos que debemos de enfrentar en este 2022. Bueno, regresamos con don Luis Carlos Ugalde, ex consejero del IFE o INE, director de su propia empresa de análisis político Integralia, la cual pues ahora publica 10 puntos que se traducen en 10 riesgos políticos para el 2022. Habla de una mayor movilización y polarización, embates contra el INE, el peso del crimen organizado en los resultados electorales, concentración del poder de Morena, con el probable triunfo en 5 de los 6 estados donde se disputa la gubernatura, la discusión de la contrarreforma eléctrica difícil, altas tasas de homicidio, de extorsión, poder, intervención e influencia de las Fuerzas Armadas, no solo en materia de seguridad, sino en el manejo y destino de los recursos públicos, del dinero, pues, finanzas públicas frágiles, por el control que pudiera tener sobre la política monetaria, a través, dice Integralia, de la inexperiencia de la nueva gobernadora, pues obviamente, y este año muy importante, en relación al manejo del nivel de las tasas de interés y la reducción de la inflación. Y bueno, pues doctor, grosso modo, señala todos estos 10 puntos que sí se antojan como posibles, y le pregunto cuáles serían desde su perspectiva y como analista, como politólogo, pues lo que se pudiera llevar a cabo para no caer en una... ¿Cómo llamaría usted? ¿En una crisis de qué tipo? ¿En una crisis política? ¿En una crisis económica? ¿En una crisis social? Porque pues todo esto que usted destaca y señala, si todo se llega a cumplir, pues no se avizora un panorama muy positivo para el año que apenas inicia. Adelante, doctor.
Mira, Oscar Mario, yo creo que el país va a seguir teniendo estabilidad macroeconómica porque López Obrador es un presidente con mucha disciplina en los ingresos y los gastos. De tal forma que eso va a mantener a las calificadoras y a los inversionistas con cierta tranquilidad de que el país, a pesar de los problemas internos que pueda tener, en el rubro macroeconómico es estable. Segundo tema. Yo creo que el país va a seguir teniendo estabilidad política porque tenemos un presidente con mucha popularidad y tenemos además pues un gobierno que está funcionando. Sin embargo, a pesar de estas dos condiciones muy importantes y relevantes, lo que estamos viendo es que ciertos riesgos están carcomiendo en las orillas el andamiaje del Estado mexicano, y ese proceso de deterioro es lo que a nosotros nos preocupa. Y te doy 2 o 3 ejemplos que a lo mejor no van a tener un efecto devastador en 2022, pero que con el paso del tiempo sí se van a convertir en grandes problemas. Uno es el tema del crimen organizado, que ya comentaste, de que nosotros vemos una expansión como la humedad del crimen organizado en muchas regiones del país. Tenemos un gobierno que ha adoptado una política de abrazos, no balazos, y que entonces el crimen organizado está viendo cómo penetra con una enorme facilidad. Y a la larga, esto significa pues la colombianización de la democracia mexicana, en donde el crimen define y lleva a cabo selección de candidatos, selección de ganadores. Hay hoy en México, ya en muchas regiones, candidatos que te dicen, Si tú quieres serlo, necesitas ir a ver al señor o a la señora de la región, o sea, al narco mayor, pedir permiso. Hoy en México, esto no es una serie de Netflix sobre Pablo Escobar Gaviria en Colombia. Hoy en México, si quieres competir por el poder político, tienes que tener el visto bueno y en ocasiones, si no lo tienes, tu vida está en riesgo. Eso ya es un problema y eso es un tema. El segundo tema, Oscar Mario, que si no se detiene vamos a colocar al país en un gran problema, es el peso creciente de las Fuerzas Armadas en construir bancos, administrar aeropuertos, administrar puertos, construir el Tren Maya, gastar 20% del presupuesto sin rendir cuentas. Esto, que podría parecer algo positivo porque las Fuerzas Armadas son pueblo uniformado, como dice López Obrador, al final, dentro de algunos años, nos vamos a dar cuenta del gran problema que fue esto. Y finalmente, el tema de la polarización. Esto es un fenómeno global. Esto está bien pasando en Estados Unidos, está pasando en Europa, en algunos países de América Latina. La polarización que va a aumentar en 2022 nos puede dejar dentro de algunos años un país partido a la mitad, un país con fenómenos de odio, de violencia social entre clases, entre grupos, sin la capacidad de poder dialogar. Entonces, México es un país estable, hoy los mercados están abriendo, puedes caminar en las calles, escuchamos tu noticiario. Sin embargo, se están carcomiendo muchos de los fundamentos del Estado democrático de derecho y esto es lo que a nosotros nos preocupa porque genera incertidumbre, genera preocupación. Si tú hablas con los empresarios y los inversionistas, todos están a la expectativa, están preocupados, no saben cuál es el rumbo del país, conceden cierto beneficio de la duda al gobierno, pero el hecho es que el país está en una suerte de pausa. Y cuando un país se pone en pausa por la incertidumbre política que hay en el ambiente, al final el país se va rezagando frente a otros países que van avanzando. Ese es el tema que nosotros detectamos cuando hablamos de riesgos. No estamos pronosticando una catástrofe, por supuesto que no, pero sí vemos que hay riesgos para el funcionamiento del sistema en México.
Ahora, a esto habría que agregar, doctor Ugalde, la posibilidad, decía usted, que Morena se lleve 5 de las 6 gubernaturas. Si no mal recuerdo, hay gobiernos de Morena en, ¿qué son? 17 estados más 5 serían 22.
Así es, Morena puede llegar a tener 21 o 22 gobernadores este año.
De 32.
De 32. ¿Y cuál es el riesgo? Si Morena gana, gana porque la gente quiere que gane y eso es perfectamente democrático. Lo que nosotros estamos evaluando es que así como ocurría con el PRI hace 20 o 30 años, donde el presidente y los gobernadores eran todos de un partido, lo que condujo es a la concentración de poder, a la falta de contrapesos, a una suerte de simbiosis que acaba siendo muy peligrosa para el funcionamiento del sistema federal mexicano. Es lo mismo ahora. Los gobernadores de Morena acaban siendo un espejo de los deseos del presidente y entonces eso va destruyendo las bases de los equilibrios verticales del poder político. El hecho de que Morena esté ganando tanto, tan rápido, y reitero, si la gente quiere que Morena gane, pues es perfectamente democrático, eso no está en discusión. Lo que nosotros vemos como riesgo es que se vayan rompiendo los esquemas de funciones diferenciadas entre el gobierno federal y los estados y que lo que está haciendo López Obrador es...
A ver, perdimos la comunicación con el doctor Ugalde, por favor. Bueno, repito, doctor, perdimos la comunicación. Se nos fue la comunicación unos segunditos. ¿Podría repetir esto que está diciendo?
Sí, claro. Sí. Si el gobierno federal trata a los gobernadores como sus delegados, en lugar de gobernadores de estados soberanos, destruyes la gobernanza de las entidades del país, acabas por generar un sistema centralizado y eso deteriora al final la calidad de los gobiernos. Te voy a poner un ejemplo. El gobierno federal le ha quitado a los gobiernos municipales fondos para la seguridad pública. Eso significa que hoy los gobiernos locales en México tienen poco dinero para las policías y eso al final hace que toda la seguridad dependa de la Guardia Nacional. Esto me parece muy grave y cada vez que más gobiernos locales pertenecen a Morena, este fenómeno se acentúa más. Entonces, Morena va a ganar varias gubernaturas, probablemente hasta 5 de las 6 en contienda, no lo sabemos, pero puede ser el caso, y esto va a hacer que nuevamente en México se constituya una hegemonía política, que igual que la hegemonía que tuvo el PRI en el siglo XX, las hegemonías son malas para la democracia. Las hegemonías acaban por carcomer los fundamentos de la democracia y por eso esto es un riesgo.
Bueno, entonces, pues, ¿qué esperar para este 2022 y qué podemos hacer como ciudadanos, ya que tristemente en este país no gozamos de una democracia representativa que funcione, una participativa que está en pañales y la única que cuenta es la democracia partidista, doctor Ugalde?
Pues lo que tenemos que hacer primero es cada quien debe hacer su trabajo. Las democracias funcionan mejor con contrapesos. Y lo que tiene que hacer el Congreso mexicano es hacer su trabajo de contrapeso al presidente. Ojalá Morena entendiera que su papel no es ser aplaudidor del gobierno, sino su vigilante. Puede apoyarlo políticamente para que la transformación de López Obrador se lleve a práctica, pero tiene que vigilarlo. Y Morena, desafortunadamente, igual que el PRI hace 30 años, piensan que hay que aplaudir todo sin someter a escrutinio al gobierno. Ese es
pero, doctor, perdón, lo interrumpo porque viene la guillotina, pero ya muy tarde para contrapesos, porque no hay elecciones en la Cámara de Diputados ni en la de Senadores, el Congreso de la Unión.
Estás escuchando. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.